Voy a empezar a leer, leyendo una cita del pastor Paul David Tripp. Dice, como el sexo es una creación de la mano de Dios y existe bajo el control de su soberanía, deberíamos abordarlo con reverencia y asombro y no con vergüenza y timidez. El sexo vino de su parte, le pertenece y sigue existiendo a través de él. A él sea la gloria. Así que este fin de semana queremos ser claras en cuanto al sexo. Claras no quiere decir que vamos a usar palabras obscenas, ni malsonantes, ni nada inapropiado, pero tampoco queremos hablar, pasar por encima sin tocar los temas. Queremos ser claras porque no es un tema del que avergonzarnos, sino que es un tema con el que queremos ir a la palabra a ver qué es lo que dice la palabra. Conscientes de que estamos en la presencia del Señor. Esto no es un taller psicológico, ni es un taller que se puede dar en un instituto o en tu trabajo para aprender cosas para mejorar en este área. Esa no es la idea. La idea es que vamos a estar en la presencia del Señor, buscando el rostro del Señor y viendo qué es lo que tiene para nosotras en esa área. Entonces, queremos abordarlo con esa seriedad, con esa humildad, acercarnos a la palabra del Señor. Ya mismo van a poner por aquí una caja, no sé dónde, aquí, para que metáis todas las preguntas que queráis. Solo una instrucción muy breve. Van a haber folios, la que no tenga boli que pida, creo que va a haber algunos. No os los llevéis, que vienen más. A doblar el folio, vamos a hacer dos talleres mañana. Uno para casadas y otro para no casadas. Ahora os cuento quién va en cada taller. Pero aquí tenemos folios y boles. Si tu pregunta es para el taller de casadas, pon casadas arriba para que lo podamos separar. Si no es para el de casadas, no pongas nada, solo tu pregunta. ¿Sí? Yo sé que da mucha vergüenza. Si yo estuviera en tu lugar, no me levantaría a tirar el papel por nada en el mundo. No lo hagas, porque va a haber mujeres muy sabias, tanto en el taller de casadas como en el que no, que van a poder escuchar tu pregunta. Evidentemente no hace falta que pongas el nombre y nadie lo va a saber, pero hay dudas que muy probablemente no tienes dónde formular, ni a quién formular, o que las estás formulando en el lugar inadecuado. Y aquí te van a responder gente sabia con Biblia en la mano. Entonces, no hay pregunta que puedas hacer que nos vaya a sorprender ni que vaya a ser demasiado vergonzosa. Créenos, ya hemos estado en Vitoria. Ya nos han preguntado de todo. Entonces, pregunta, no te quedes con nada dentro. Hay preguntas que a otro le pueden parecer muy absurdos, pero que a ti a lo mejor hace tiempo que las llevas en la mente y no sabes a quién preguntar. Entonces, aprovecha. El taller de casadas y no casadas, ¿quién va en cada taller? Me han dicho que os lo explique de forma muy fácil, muy fácil. La que tenga anillo y papeles en vigor, al de casadas. Todas las demás, al de no casadas. Pero es que yo soy viuda, pero tuve un marido hace 20 años. Gloria a Dios por tu marido, pero si se murió hace 20 años, ahora mismo no estás casada. ¿Eh? Yo tuve un novio que... ¿Por qué? Porque lo que vamos a separar es cómo vivimos la sexualidad en el matrimonio y fuera del matrimonio. Entonces, fuera del matrimonio, da igual que seas una mujer viuda de 80 años o que seas una niña de 12. Tienes que saber cómo vivir tu sexualidad fuera del marco del matrimonio. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con tu estado civil, del registro civil. Bien, ahora sí. Vamos a abrir la Biblia. Nos ha leído Lucía el Salmo 16. Yo os lo quiero leer en tres versiones. Si pudiera, haría un mix. Lo he intentado, pero no me dejan editar la Biblia todavía. Pero os quiero leer tres versiones porque creo que entre las tres captan la idea del texto original. En la versión de Reina Valera dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Dios nos está prometiendo plenitud de gozo. Y con eso nos vamos a quedar. La versión que ha leído Lucía dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y otra versión dice, tú me muestras el camino de la vida, junto a ti abunda la alegría, a tu lado el gozo no tiene fin. El Salmo 119:11 dice, tus mandatos me enseñan lo más valioso, hacen feliz mi corazón. ¿Qué es lo que vamos a intentar aprender este fin de semana? ¿Qué es lo más valioso? Porque si tus mandatos son lo más valioso y tus mandatos son lo que hacen feliz mi corazón, al final eso es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar dónde está eso más valioso. Y si se nos ha perdido algo en el camino, si hay algo a lo que no le hemos dado el valor suficiente que tenía, queremos recuperarlo. Porque Él nos ha prometido lo más valioso. Para hablar de sexualidad tenemos que partir de dos realidades que vemos en estos versículos. La primera es que vivimos en un mundo roto. Y como vivimos en un mundo roto y torcido a causa del pecado, las cosas no son lo que deberían ser. Y dos, que tú y yo somos pecadoras. Si has conocido a Cristo, eres una pecadora redimida. Eso quiere decir que tu vida es muy distinta. Pero eso no quita que hay residuos de pecado que permanecen en tu corazón. Y si estás casada, en el corazón de tu marido también. Y esas dos realidades juntas hacen que lo que Dios diseñó desde el principio para la sexualidad no es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Tal vez se acerque mucho en algunos casos y tal vez no tenga nada que ver en otros. ¿Sí? Entonces, conforme vamos viendo el diseño del Señor, yo te pido que en tu mente derribes todos esos argumentos que vienen a decir, pero es que lo que yo he vivido, pero es que mi padre, pero es que mi tío, pero es que mi vecino, porque ya te avanzo que todos esos peros son una realidad. Pero tú y yo, aunque somos pecadoras, aunque vivimos en un mundo caído, hemos sido redimidas por Cristo. Y el Evangelio nos da la oportunidad de vivir una vida regenerada, es decir, que vuelve al Génesis, que vuelve al principio. No solo en cuanto a nuestra salvación, no solo Cristo fue el segundo Adán que nos devuelve a esa intimidad con Cristo, sino también a ese diseño inicial que Cristo tuvo con nuestra feminidad y con nuestra sexualidad. Entonces, todo eso que pasa a nuestro alrededor es cierto. Y en la última de las predicaciones nos vamos a centrar en todo eso que hoy en día distorsiona el diseño de Dios. Pero primero tenemos que ver qué es lo que Dios diseñó desde el principio. Porque además de esas dos realidades, hay otras dos realidades que hemos visto en esos textos. Y una es que tú y yo fuimos creados por un Dios feliz. Tú y yo fuimos creados por un Dios que es lleno de gozo, es bendito, nos dice el apóstol Pablo. No era un Dios amargado, no era un Dios carente. Dios no nos creó porque se aburría, porque le faltaba algo y no sabía qué hacer. Dios es el pleno, el autosuficiente, el otro. Dios tenía una vida plena dentro de la Trinidad, lo veremos más adelante. Pero solo un Dios que es siempre feliz podía crearnos para compartir esa felicidad con nosotras. Ese es el propósito de nuestro diseño. Y nuestra sexualidad es parte de ese diseño de cómo Dios quiere hacernos partícipes de esa felicidad que Él vive dentro de la relación trinitaria. Así que el acto sexual no es algo oscuro, no es algo feo, no es algo de lo que no se habla, es un llamado sublime de Dios. Es un llamado. Te lo vuelvo a repetir, es un llamado. Si no sabes a qué Dios te llamó y eres una mujer casada, tienes un llamado en cuanto a tu sexualidad, pero si eres soltera también, porque nuestra sexualidad es un llamado de Dios a vivirla en todas las etapas de nuestra vida. Así que vamos a ver qué es lo que Dios diseñó para nosotras desde el principio. En una ocasión, el pastor Paul David Tripp, que he citado antes, preguntó a su audiencia cuáles eran las cuatro palabras, cuáles creían que eran las cuatro palabras más importantes que se habían escrito sobre sexualidad en toda la historia. No me contestéis. Yo os prometo que me quedé en blanco. Me puse a repasar a ver qué han dicho. Cuatro palabras. Va una pista, están en la Biblia. Cuatro palabras. En el principio, Dios. Esas son las cuatro palabras más importantes que se han escrito en la Biblia sobre sexualidad. Porque al final de toda la historia de la humanidad, da igual de lo que quieras conocer, del campo del que quieras saber, de fracasos, de éxitos, de avances de la humanidad, de avances y de éxitos y de fracasos de tu propia vida, hay una realidad última y es que en el centro de todo siempre hay alguien y ese es Dios. Y si no entendemos esa realidad, nos perdemos. Nos perdemos porque entonces no entendemos muchas cosas. Hay gente que va a su Biblia buscando a ver qué es lo que Dios me dice a mí. A ver qué es lo que Dios me quiere decir hoy. A ver qué... Te voy a decir un secreto. Tu Biblia no va de ti. Claro, Dios te va a hablar a ti y te va a decir lo que Dios quiere contigo. Y muchas veces lo va a hacer a través de su palabra. Pero tú no eres el eje central de la Biblia. Ni yo. La Biblia se escribió para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios. Toda tu vida se escribió para que puedas conocer a Dios y tu sexualidad fue creada para que puedas conocer a Dios y para que puedas honrarlo. Pero el diablo nos ha robado eso y nos hemos pensado que mi sexualidad va de mí, va de lo que yo quiero, de lo que yo necesito y de lo que yo creo que puedo hacer o no hacer, pero siempre estoy yo en el centro. Y no es cierto. Tu sexualidad no la creaste tú. Dios te la dio. Y te la dio con un propósito y con un plan. Él es el centro también de ese área de tu vida. Fíjate en estos versículos. Porque cuando uno quiere conocerse a sí mismo, sal de estas puertas para afuera y la gente te va a decir, mírate a ti mismo. ¿No? Haz un acto de introspección. ¿No? Te ponen ahí en yoga, haz la figura del árbol, medita en ti mismo, pon tu mente en blanco y búscate. Si te encuentras, me avisas. Nadie se encuentra buscándose en su interior, porque esa no es la forma de encontrarte. Quieres encontrarte, fíjate, aquel por cuya causa son todas las cosas, incluida tú, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, dice Hebreos. Primera de Corintios, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Tú fuiste creada para Él. No fuiste creada para ti. Y en el proceso de descubrir para qué Dios te creó y cómo Dios quiere que te relaciones con Él, ahí vas a entender quién eres. Claro que Dios quiere que te descubras y que sepas quién eres y qué hay en ti. Pero no a base de buscar en tu interior. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Solo hay una verdad inmutable que es la suya. Y creo que podríamos acabar aquí. Claro, si acabo aquí me matan, ¿no? Pero todo lo que vamos a decir después simplemente es cómo explicar esto mejor. Pero si entendemos esto hasta aquí, yo fui creada para Él, Dios me creó para relacionarme con Él y todo lo que soy, incluyendo mi sexualidad, es para Él. Si partimos de ahí, todo es fácil y todo es sencillo. Hay gente que sería capaz de darle a su vida a Dios e irse de misionero al África. Pero le hablas de rendir este área de su vida al Señor y te dice, sí, hombre. A veces este área es más complicada de rendir que otras áreas mucho más visibles. Le podemos entregar al Señor nuestro tiempo, nuestra economía, mil cosas. Pero este área muchas veces es una batalla muy profunda en nuestro corazón. Por eso necesitamos partir de aquí. Necesitamos partir de yo fui creada y subsisto para Él. No me pertenezco, pero eso no es una mala noticia, le pertenezco a alguien mucho mayor. Así que, si Dios es el centro de todo, y Dios es el centro de la sexualidad no puede ser algo antiespiritual, porque muchas veces hemos separado, ¿no? Parece que la sexualidad no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual está por un lado y nuestra sexualidad está por el otro. Pero hemos dicho que Dios es el centro de todo y no hay nada más espiritual que Dios. Así que sí, De hecho, si estás apuntando, apunta esto. El sexo es una forma de adoración. ¿Cómo? Esas dos palabras juntas suenan como raras, ¿no? El sexo es una forma de adoración. ¿Por qué? Porque en la adoración, adorar significa postrarme, entregar mi corazón y mis afectos a algo. La adoración no solo es algo que hacemos cuando nos reunimos todos y cantamos. La adoración es algo que yo hago todos los días de mi vida. De hecho, no hay tal cosa como alguien que no adora. Mi hermana es inconversa, mi hermana adora todo el tiempo. El problema es que se adora a sí misma. Pero adorar, adora. O adora a su hija, o adora a su economía, pero adorar, adora. Tú y yo adoramos todo el tiempo. Pasa que no siempre adoramos a Dios, pero adoramos todo el tiempo. Y en nuestra sexualidad, en cómo vivimos nuestra sexualidad, nosotras vamos a decidir si estamos adorando a Dios, si nuestra vida va a ser una rendición a la voluntad del Señor, si me estoy adorando a mí misma y a mi propio placer, o si estoy adorando a mi pareja o a mi compañero sexual, porque es lo que más adoro y me pliego a lo que esa persona quiere, aunque no comparta. Pero vas a adorar a una de esas tres cosas. ¿Vas a adorar a Dios, te vas a adorar a ti o vas a adorar a otra persona? ¿Por qué? Porque te estás doblegando a la voluntad, estás rindiendo ese área de tu vida a la voluntad de alguien. La pregunta es, ¿a quién la vas a rendir? ¿Adorar vas a adorar? Con lo que haces y con lo que no, con lo que dices sí, con lo que dices no, con lo que ves, con lo que piensas, con lo que hablas, con lo que hace tu cuerpo, en cuanto a tu sexualidad, ¿vas a adorar a Dios? La pregunta es, ¿a quién? ¿Va a ser al Dios real? Alguien dijo, en la adoración a Dios, yo abandono mi pequeño reino autosuficiente, donde yo reino como el soberano autodesignado y entrego mi tiempo, mi energía y los recursos de mi vida a los planes, los propósitos y la obra de Dios. Tu sexualidad y mi sexualidad entran dentro de esta definición de adoración. ¿Nos rendimos al Señor o no lo hacemos? Ahora, no podemos hablar de sexualidad sin hablar de placer, porque no tendría ningún sentido, evidentemente. Ahora, si miras a tu alrededor, vivimos en un mundo lleno de placeres. No solo la sexualidad, estamos llenos de placeres. Dicen que las mujeres, si nos hacen un TAC cerebral, nuestro cerebro se ilumina como un árbol de Navidad cuando vemos un bebé sonriendo. Y si dices eso en una conferencia de hombres, hacen así. Dices eso en una conferencia de mujeres y oyes... Oh. ¿Por qué? Porque fuimos diseñadas así. Dios nos creó así. Tú ves un bebé sonriendo... Oh. Ves un gatito cookie y haces... Oh. Somos así. Pero la vida está rodeada de muchos placeres. Dios nos dio la comida. ¿Tú te has planteado por qué Dios creó tantos tipos de comida? Mi perro come pienso. Probablemente come más equilibrado que tú y que yo. Porque ahí tiene todos los nutrientes, la grasa que necesita, las vitaminas, todo. Oye, Dios podía haber creado un árbol pienso donde tuviéramos todos los nutrientes necesarios y ya está. Hubiera sido un Dios bueno que nos sustenta, ¿sí o no? ¿Podríamos criticarle algo? No. Entonces, ¿para qué crear tanta variedad de comida? ¿Para qué? Dios podía haber creado este mundo en blanco y negro. Podría haber quedado una flor. Oye, tienes una flor, ¿qué más quieres? ¿Por qué tantas? ¿Por qué tanta belleza en la naturaleza? ¿Por qué animales tan distintos? ¿Por qué no crear un pájaro en vez de tantos? ¿Por qué no? Mira, creó el gorrión. ¿Para qué quieres un águila? ¿Por qué? ¿Nunca te lo has pensado? ¿Por qué? En Vitoria les contaba, yo una vez viendo un documental de animales, hablaban de que la gente del Amazonas distingue... No sé, ciento y pico de tonos de verde distinto. ¿Los vascos cuántos tenéis? Tres verdes. Yo tengo el oscuro, el clarito y el turquesa. Ahí me quedo. ¿Por qué? Porque ellos viven en medio de la naturaleza y necesitan muchas más palabras para definir todos los tonos de verde que están viendo. Cuando escuché eso, yo no estaba pensando en qué lenguaje más rico tienen, estaba pensando en ¿por qué tantos verdes? ¡Qué innecesario! ¡Cuánta gracia de Dios! Al final, Dios nos creó rodeados de muchísimo placer y además Toda esa gracia está disponible para el justo y para el injusto. Sobre todo sale el sol. Y yo no sé cuál es tu mayor placer. Porque habla el que diga yo irme a la playa o irme a la montaña. A mí dame 5 horas donde sepa que el móvil no va a sonar, no me va a interrumpir nadie y dame un libro y déjame. Y un sofá y una mantita. Hasta en esas cosas Dios nos ha rodeado de muchísimo placer. Y nuestra sexualidad no es distinto. Dios no nos ha dado pienso, pero nos podía haber dado el sistema reproductivo del salmón. ¿Sabéis cómo se reproducen los salmones? Es muy fácil. Va mamá salmón, pone un huevo y se va. Y va papá salmón y echa su esperma encima y se va. Ya tenemos los salmones. Y automáticamente se mueren, además. Como sistema reproductivo es efectivo, porque tú y yo seguimos comiendo salmón. Ahora, como sistema de placer, va a ser que no. Porque Dios no nos dio ese sistema reproductivo. Si todo lo que Dios quería con nuestra sexualidad era que nos reprodujéramos, no hacía falta tanta historia. ¿Tanto rollo? ¿Para qué? ¿Para tener bebés? Podríamos haber puesto huevos. Hubiera sido más práctico. ¿Por qué Dios nos dio la sexualidad como nos la dio? Porque hay un componente de placer. Porque en todos los placeres de esta vida, todos ellos fueron diseñados para que podamos ver la belleza de Dios detrás. Ponte delante de una montaña altísima e intenta no ver la majestad de Dios y es muy difícil. Pablo dijo en Romanos, la creación clama que Dios existe. Porque lo vemos. Y en cada placer fue diseñado para apuntarnos a algo mayor. Y tu sexualidad y mi sexualidad fueron diseñadas para apuntarnos también a nuestro Creador y a una intimidad con nuestro Creador. Así que, si fuiste creada por Dios, por ese Dios feliz, Dios te creó con ansias de felicidad. Si yo ahora preguntara quién quiere estar amargada, no pregunto quién está amargada, sino quién quiere estar amargada, nadie diría que sí. ¿Quién quiere estar amargado toda su vida, lo que te queda de vida? ¿Quién quiere estar amargado todos los días? Nadie. ¿Por qué? ¿Porque eres muy carnal? ¿Es porque eres poco espiritual? No, es porque es parte del diseño de Dios en tu vida. No hay nadie que no desee la felicidad y el gozo y la llenura. Y tu sexualidad y la mía forman parte de ese diseño. Así que tener deseo sexual no es pecado. No te hace carnal. Esa idea antigua de que tenemos que desechar todo lo corporal y que todos esos deseos son humanos y carnales y están mal y nos alejan de la presencia de Dios, no tiene nada que ver con el diseño de Dios. Hemos leído en el Salmo 16, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo. Dios nos creó para el placer. Y nuestra sexualidad fue creada para que podamos vivir en ese placer. Ahora, ¿para qué Dios nos dio todo ese placer? ¿Para qué Dios coloca a Adán y a Eva? Sitúate en el huerto del Edén y verás que era un lugar de placer por todos lados. Todo lo que le rodeaba era placer. Tenía una relación perfecta con el Creador, una relación perfecta con la naturaleza y una relación perfecta entre ellos. Todo lo que tenían a su alcance era placer. Ahora, Dios colocó unos límites. Había un límite geográfico, el huerto se acababa y de ahí no podían salir. Y había un límite en cuanto a normas, porque puso un árbol que no podían tocar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si el placer es tan bueno, Dios le pone límites? ¿Por qué si mi sexualidad es un placer que Dios diseñó para que yo disfrute, en tantas ocasiones la sexualidad es el motivo de que la gente se aleje de Dios? ¿Por qué pasa eso? ¿No te lo has preguntado nunca? ¿Por qué Dios no se ahorró el árbol en el huerto? Se ahorra el arbolito, Eva no se come de la manzanita o lo que fuera, y tú y yo tendríamos otra vida. Mi hijo se lo pregunta. ¿Por qué Dios puso el árbol? Bien, Dios puso el árbol porque, aunque fuimos creadas para el placer no es la finalidad en sí misma. Como hemos dicho, todo placer apunta a Dios, pero solo apunta a Dios. El placer no es Dios. El placer solo nos recuerda dónde está aquel que diseñó ese placer. Pero el hombre, en su pecado, corre el peligro de situar al placer en un lugar que no le corresponde. Y de pensar que ese placer es la finalidad en sí misma. Así que Dios colocó esos límites en el huerto para proteger el corazón de Adán y Eva, para que ellos pudieran vivir ese placer, todos los placeres que habían, pero con un corazón correcto, con un corazón obediente y sumiso a Dios. Porque la finalidad no era el placer en sí. Mi padre, cuando era joven, jugaba a fútbol. Y él siempre decía, a los futbolistas nos fastidia un montón las líneas del campo. Porque como te salga la pelota, qué fastidio es la línea del campo. Pero si no existieran, nunca habría alegría en el fútbol. No disfrutarías nunca. Correrían hasta caerse desmayados, pero nunca habría un gol. Sin líneas, el campo no tiene sentido. El juego no tiene sentido. No hay alegría, no hay victoria si no hay líneas. Esto es exactamente lo mismo. Así que tenemos que ver cuáles son esas líneas. Si yo quiero entender cómo puedo vivir mi sexualidad según lo que Dios diseñó para mí, lo que tengo que entender, si quiero marcar ese gol, es dónde están las líneas. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Dónde fijó Dios esas líneas? En el principio. En el principio. Dios ya marcó esas líneas. Así que volvemos al huerto del Edén. Antes de que Eva fuera creada y nos encontramos a Adán. Y dice la Biblia que Dios había creado los pájaros y dijo que era bueno. Creó los animales, creó todo y todo iba diciendo y es bueno, y es bueno. Y tenemos como esa, en catalán le llamamos cantarella, es como ese ritmito de fondo. Y era bueno y vio Dios que era bueno. Y llega Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Paréntesis. No dijo que no era bueno el hombre y lo iba a arreglar haciendo una cosa mejor que era la mujer. Dijo que no era bueno que estuviera solo. Ahora, yo durante mucho tiempo pensé que Dios había dicho no es bueno que el hombre esté solo y entonces le dio a Eva. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues no. ¿Te has leído la Biblia en orden? Dice, Dios le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, pero ahí te quedas. Ponte a trabajar, ponte a ponerle nombre a los animales, ponte a hacer cosas, pero quédate solo. Pero no había dicho que no era bueno porque no lo arregla, que es Dios. Pero Dios no lo arregló, lo dejó en su soledad. ¿Y por qué? ¿Por qué no arreglarlo? Si podía, y lo hizo. ¿Por qué esperar? Porque en esa soledad Adán tenía que entender dos cosas. Lo primero es que él tenía que entender que estaba solo. Tenía a Dios y tenía una cierta intimidad con Dios, pero Dios nunca iba a ser su igual. Dios es el otro. Dios nunca iba a ser un igual con Adán. Y miraba a los animales, pero los animales tampoco podían ser un igual. ¿Te imaginas a Adán sentándose con una gallina? Gallina, me siento solo. Tengo algo aquí. Hoy tengo un sentimiento raro. Y la gallina ahí. La gallina estaba bien hecha, sí, pero no fue creada para que Adán pudiera abrir su corazón con la gallina. Era imposible. Así que el hombre tenía que quedarse solo hasta que sintiera que estaba solo. Que no había un igual ni con los animales ni con Dios. Y después, porque el hombre tenía que darse cuenta de que efectivamente no era bueno solo. El original, cuando habla de que no era bueno, quiere decir que no era apto, no era adecuado para hacer algo. ¿Por qué no era adecuado? Bueno, vamos a ver. Dijo entonces Adán, una vez Dios crea a Eva, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y la conclusión divina sigue diciendo, ya no Adán, sino Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando Adán ve a Eva por primera vez, él se entiende a sí mismo. De hecho, fíjate en un detalle, es el primer momento donde Adán se llama a sí mismo varón. no solo nombra a Eva y la llama varona, sino que se da cuenta de que, ah, es que yo soy varón, no soy pato. Hasta ahora Adán no sabía qué era. Sabía que no era pato, sabía que no era gallina, sabía que no era perro, pero no sabía qué era. Y ahora dice, yo soy varón y tú eres varona. Somos otra cosa que no tiene nada que ver con todos esos. Así que entiende quién es y entiende su llamado. ¿Por qué? Hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios. Ahora, el hombre solo no puede reflejar a un Dios comunitario. Dios es uno, pero es tres. Y tres que funcionan de forma conjunta. Es una comunidad que funciona junta. Y Adán solo no podía reflejar eso. Tenían que ser dos. Por eso cuando Adán ve a Eva y entiende que él fue creado para ella y ella para él, entiende que, ah, juntos sí, podemos cumplir nuestro llamado. No es que el hombre solo no podía cumplir su llamado y nosotras somos tan fantásticas que ahora sí el hombre puede. No va de eso. La mujer sola tampoco podría. Yo sé que esta sociedad te dice que nosotras somos súper autosuficientes. No, tú sola tampoco puedes. Porque es un Dios relacional, es un Dios comunitario. Y solo juntos, el hombre y la mujer, podían reflejar a un Dios comunitario y a un Dios que se da en amor uno al otro. Yo sé que esto ya lo habéis escuchado alguna vez, pero por si acaso no. ¿Te has planteado alguna vez desde cuándo es Dios amor? ¿Era Dios amor antes de crearnos a nosotros? Sí. ¿Y a quién amaba Dios? Porque si me dices a sí mismo, entonces yo te diré, alguien que se ama a sí mismo, por definición, es un egoísta. No es alguien que ama. ¿Sí o no? Si tú dices, no, es que esta mujer solo se quiere a sí misma, no lo definirías como una mujer muy amorosa, sino como una mujer muy egoísta. Ahora, ¿por qué decimos que Dios era amor cuando realmente solo se amaba a sí mismo porque solo existía Él? Porque en su interior, el Padre ama al Hijo, el Padre ama al Espíritu, el Hijo ama al Padre y al Espíritu, el Espíritu ama al Padre y al Hijo. Juntos viven en una comunidad de amor. Y Adán necesitaba a Eva y Eva necesitaba a Adán para que pudieran ser imagen de Dios. C.S. Lewis explicó la Trinidad como una danza donde cada una de las personas de la Trinidad danza alrededor de la otra. Es una forma de decir que cada una de las personas de la Trinidad vive para darse a las demás. Ese era el llamado de Adán con Eva y ese era el llamado de Eva con Adán. Tú fuiste creada para darte al hombre. ¡Uy, qué feo!, ¿no? ¡Qué anticultural! Primero te he dicho que tú no fuiste creada para ti, fuiste creada para Dios, y ahora te digo que encima, en esta tierra, no fuiste creada para ti, fuiste creada, si algún día te casas, para darte a tu marido. Dame un ratito más. Hemos venido a ver el gozo, lo mejor. Vamos a llegar. No te quedes pensando que no. Así que ahí tenemos a Adán, a Eva, que llega. Van a hacer la primera boda de la historia. Va, permíteme decir algo. Esto no es Biblia, solo es un chiste. Nadie me crucifique. Te voy a dar un tercer motivo por el cual Eva no podía llegar hasta que Adán nombrara a todos los animales. Mientras dijo pato y pata, perro y perra, ¿tú te imaginas cuando Adán dijo ornitorrinco? Si está la mujer al lado, dice, sí, hombre, ornitorrinco. O sea, que necesitábamos que la mujer no estuviera. No vamos a hablar de la autoridad del varón, pero necesitábamos que la mujer no estuviera. Así que celebra la primera boda de la historia, Dios hace de padrino, los lleva, se casan y una vez casados, Dios les habla de darse uno al otro y de que ya no solo su relación va a ser externa, sino que va a haber una intimidad mucho más profunda. Así que lo primero que tenemos que decir en cuanto a los límites de la sexualidad es que el sexo no fue creado para el amor. El sexo fue creado para el matrimonio. El sexo fue creado para el matrimonio. Claro, evidentemente no debería haber un matrimonio sin amor, evidentemente. Pero el sexo no fue creado para el amor. Porque lo que tú creas que es amor o no, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sin embargo, Dios estableció unos límites muy claros y vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo funciona el sexo dentro del matrimonio y después vamos a ver qué pasa cuando esa misma relación íntima se da fuera del matrimonio y por qué Dios estableció ese límite. Porque estoy convencida de que vas a ver que ese límite es bueno, agradable y perfecto, como todos los mandamientos del Señor. Así que vamos a dar un marco muy general, muy rápido, sobre el matrimonio. El matrimonio es una unión heterosexual. Dejará el hombre, o sea, el hombre y la mujer nacidos como tal y autopercibiéndose como tal. Es decir, una mujer que se sabe mujer con un hombre que se sabe hombre. ¿Sí? Hablaremos el último día de las distorsiones en cuanto a la percepción del género y el diseño. Pero un matrimonio delante de Dios es un hombre y una mujer que se saben hombre y mujer. No hay tal cosa como un matrimonio fuera de eso. Legalmente sí. Bueno, legalmente puedes hacer muchas cosas hoy en día. Es legal mentir. Ves a un juicio y verás cómo te van a decir que es legal mentir, pero eso no quiere decir que no sea pecado. ¿Es legal un matrimonio heterosexual? Sí, no quiere, o sea, homosexual, sí, lo cual no quiere decir que no sea pecado. Dios diseñó el matrimonio y nadie más lo puede definir salvo Él. Dos, es una relación monógama. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su harén. Se unirá a su mujer, a su mujer, a nadie más. Tres, el matrimonio se sustenta en la separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre. No tenemos mucho tiempo para entrar aquí, pero el matrimonio es una unidad que debe funcionar sola. Ni bajo el alita de mamá, ni bajo el alita de papá, ni de la mejor amiga, ni del mejor amigo. El matrimonio es una comunidad que funciona sola. Es un pacto permanente e indisoluble hasta la muerte. Y este mundo nos ha explicado que el matrimonio es un contrato. Ahora, yo voy a intentar explicarte, vamos a ver lo que puedo hacer, las diferencias entre un matrimonio y un contrato. ¿Sí? En un contrato basta la voluntad de las partes para que el contrato exista. Es decir, yo le quiero vender a Kenia mi coche y ella me quiere pagar un dinero a cambio de mi coche. Si las dos estamos de acuerdo, es válido. A que todos habéis escuchado que Messi firmó en una servilleta de un bar. Vale, ¿por qué? Porque los dos estaban de acuerdo. En el precio y en la cosa, dice la ley. Suficiente. En un matrimonio no. Tú no puedes decir, cariño, tú y yo nos casamos porque nos hemos puesto de acuerdo tú y yo. Encerrados en una casa. No, necesitas a alguien que dé fe. Necesitas un fedatario público, sea un notario, sea un juez, sea un pastor, y necesitas testigos. ¿Por qué? Porque las repercusiones de un matrimonio van mucho más allá que las de un contrato. Tú un contrato lo vas a poder romper cuando quieras, un matrimonio no. ¿Te puedes divorciar legalmente? Sí. ¿Lo puedes hacer tú solo? Me divorcio. No puedes. Alguien te tiene que divorciar. Tú solo no puedes. Porque lo que estás haciendo ahí va mucho más allá que vender un coche o que una hipoteca. En el contrato, ambas partes se comprometen a algo. He puesto el ejemplo, Kenia y yo. Yo le vendo mi coche, yo le doy las llaves de mi coche, ella me da un dinero. Si ella no me da el dinero, ¿le tengo que dar mi coche? No. ¿Por qué? Porque dice la ley que el incumplimiento de una de las partes hace que la otra parte pueda incumplir. Y así vive la gente el matrimonio. Tú pones el 50, yo pongo el 50. Si tú no cumples tu parte, yo no tengo por qué poner la mía. Pero el matrimonio no va de eso. Va a las que estáis casadas. Alguien, da igual que te casara un pastor, el juzgado, da igual. Alguien te hizo prometer que tú aportarías el 50% de fidelidad, el 50% de tu economía, etcétera, etcétera, hasta que un juez te divorcie. ¿Qué prometiste? Amarle, serle fiel, respetarle, honrarle, sin cuota. Sin cuota. ¿Alguien te ofreció una cuota? ¿Te casaste de oferta, de rebajas, al 60%? No, tú te casaste. Y te voy a decir algo, esto no se lo vamos a decir a los hombres, los que están aquí que se tapen las orejas. ¿Os habéis fijado que nos hacen prometer a nosotras primero? Lo visten de elegancia. Ya, pero tú prometiste primero antes de saber si él iba a decir sí o no, ¿te acuerdas? Tú prometiste primero. No es una trampa, creo que es parte de la sabiduría de Dios. Porque a nosotras esto nos cuesta más. Tú y yo teníamos que prometer a cambio de nada. Él promete sabiendo que tú has prometido. Tú prometiste a cambio de nada. Tu 100% a cambio de nada. Por eso nunca jamás un matrimonio va a ser un contrato. Y el último, en un contrato la contraprestación tiene que tener sentido, digámoslo así. Esas ideas de que alguien vendió su casa por 1 euro. Es mentira. Si va un juez a alguien y le dice vendí mi casa por 1 euro, te dice eso es un fraude de Hacienda. Ya puedes pagar el resto. Eso no existe, aquí no. ¿Por qué? Porque la ley dice que lo que las dos partes ofrecen tiene que tener un valor similar. ¿Cuánto vale mi coche? Bueno, veremos más o menos cuánto vale para ella, cuánto vale para mí y nos pondremos de acuerdo. De nuevo, el matrimonio no hay contraprestación. No es que si tú pones, yo pongo. No es que si tú me haces, yo hago. No es que si tú te das, yo me doy. Yo me doy, punto. Y confío en el Señor. Y Él es fiel y justo. Pero yo me doy, y punto. Y tomo mi cruz todos los días. Y me doy. ¿Entonces el matrimonio es una cruz? No, el matrimonio es lo mejor que te va a pasar si Dios te concede esa dicha. Pero va a ser lo mejor que te va a pasar si lo vives así. Y si te casas con alguien que lo vive de la misma manera. Entonces sí, porque Dios diseñó el matrimonio así. Y el matrimonio solo puede florecer cuando ambos entienden que somos un reflejo, dice Efesios, de Cristo y de la Iglesia. De cómo Cristo se da sacrificialmente por su iglesia y de cómo su iglesia es santificada y espera para entregarse únicamente a su esposo. Ese es nuestro llamado. Y todo eso. Luego sigo. Cantares 2 dice: mi amado es mío y yo soy suya. Va, os voy a decir lo más contracultural de todo el fin de semana. Pero lo dijo Pablo, ¿eh? Leo literal. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. No fuiste creada para ti, fuiste creada para Dios. No fuiste creada para ti, fuiste creada para darte al hombre, a tu marido, evidentemente, y tu cuerpo ya no es tuyo. En ese sí quiero, si te casaste algún día o si algún día te vas a casar, en ese sí quiero, según Pablo, estabas diciendo, mi cuerpo es tuyo. En una boda me pidieron que dijera unas palabras. Era una boda no cristiana. Y todo era un jolgorio y un pachangueo. Los casó a alguien vestido de básquet. Y, bueno, era un desastre de boda. Pero me pidieron que dijera unas palabras y yo digo, bueno, quien me lo ha pedido será, me lo pidió la novia, será que me conoce, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, hoy estamos aquí para celebrar un funeral. Claro, las caras de todo el mundo eran como de... Pero sí, estábamos ahí para celebrar un funeral. Y tú en tu boda celebraste un funeral. Porque ese día, tú, persona independiente, te moriste. Dejaste de existir. Y tu marido igual. Y nació algo que se llama matrimonio. Una sola carne, dice la Biblia. Nació otra cosa, muy distinta. ¿Por qué? Porque en el matrimonio los cónyuges se pertenecen. Tu cuerpo no es tuyo, ni nada de lo que tengas es tuyo. Si te casas para seguir teniendo lo tuyo, no te cases, no has entendido nada y vas a fracasar. En tu matrimonio, lo único que es tuyo, en mi matrimonio, lo único que es mío es mi marido. Eso sí es mío. Todo lo demás no es mío, no me pertenece a mí. Tampoco a él, nos pertenece a nosotros. Y por último, hemos dicho el propósito es reflejar a Cristo y a la Iglesia. Entonces, ¿cómo funciona la sexualidad dentro de este marco del matrimonio? Bien, Proverbios 5, del 15 al 19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán las fuentes por las calles y tus corrientes de aguas en las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. En el pacto matrimonial todo se fusiona. Las almas, los pensamientos, los caminos. Él y ella ya no son dos personas independientes. Son uno socialmente, económicamente, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente. Y a puerta cerrada, en el acto sexual, se hacen uno físicamente. La intimidad sexual es sellar con la piel el sí del corazón, dijo alguien. En la intimidad sexual dentro del matrimonio, todo eso a lo que tú te has comprometido, todas esas promesas de darte, no solo para hoy, sino para mañana y para pasado mañana, y para cuando salgan las estrías, y para cuando a él le salga barriga, y se quede calvo, y lleguen los niños, y la presión, y la hipoteca, y cueste pagar, y las cosas se pongan marcha arriba, y venga la enfermedad, y pasemos dificultades, y luchemos con nuestro propio pecado, y aún así tú vas a querer estar ahí para él, todo eso que en teoría tú has prometido, ahora con tu cuerpo estás diciendo, esto es verdad, esto es así. No sé si alguna de aquí habéis visto Avatar. ¿Habéis visto Avatar? Bien. En la primera parte de Avatar, cuando los bichos azules quieren decirse te quiero, en el idioma de ellos, ¿cómo lo dicen? Te veo. ¿Qué quiere decir te veo? Os lo voy a leer. Te veo quiere decir veo tu verdadera esencia, te respeto, te saludo, te honro, te reconozco, te recibo y conecto contigo. Es una expresión que tiene muchas raíces en el hebreo. Buscarlo en Google. Todo eso es lo que quiere decir te veo. En la intimidad sexual, de alguna manera es lo que estamos diciendo. Le estás diciendo a la otra persona, veo cómo eres realmente. Porque así como Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, en la intimidad sexual, dentro del matrimonio, bajo ese marco de compromiso, tú ves a la otra persona como realmente es. Y no solo su cuerpo, sino mucho más allá. Y le estás diciendo, te veo, con tus defectos, con tus carencias. Te honro, te respeto, te acepto como eres. Estoy aquí y voy a seguir estando aquí. No es solo estoy aquí, es voy a seguir estando aquí mañana. Puedes confiar en mí porque yo estoy aquí hoy y voy a estar aquí mañana. Nuestro compromiso va mucho más allá. No solo conectan los cuerpos, nuestros cuerpos solo es una forma de que nuestras almas conecten. Si eres mujer, eso lo puedes entender muy fácil, mucho más fácil a lo mejor que los hombres. Cuando le das un abrazo a un niño pequeño, va, sobre todo las que sois madres o abuelas, ya ni te cuento, y le das un abrazo a tu nieto o a tu hijo, ¿tú estás abrazando un cacho de carne o está pasando algo más? Está pasando muchísimo más ahí, muchísimo más. La conexión que hay ahí es del alma, es otra cosa. En la intimidad sexual eso es potenciado a lo más. Son dos almas las que están conectando y celebrando cada día que aquella vez que prometimos sí quiero sigue vigente hoy. Hay gente que celebra, ¿cómo se llama? Cuando se vuelven a casar. Una renovación de votos. Si quieres hacerlo no está mal, ¿eh? No es antibíblico. Pero te diría, en realidad, cada vez que vas a la intimidad sexual con tu marido, estás renovando tus votos. Esa es tu verdadera renovación de votos. en privado, en tu intimidad, pero le estás diciendo, sigo aquí y seguiré aquí, te sigo amando y te seguiré amando. Da igual la situación, da igual lo que venga, aquí estoy. Y él te está diciendo exactamente lo mismo. Ahora, para que eso funcione, cuando yo le digo al otro, yo te amo y sigo aquí, tiene que ir implícito el soy tuyo. Soy tuyo, ya no me pertenezco. En el matrimonio y en la intimidad sexual, los cónyuges se dan el uno al otro. Si os acordáis de Adán y Eva, hemos dicho que Adán lo que descubre es que mirando su cuerpo, él se da cuenta de que él no fue creado para sí, él fue creado para darse a otro. ¿Dónde? ¿En cualquier situación? No, no, él fue creado para darse a Eva. Y Eva fue creada para darse a él. De la misma forma que Dios honra y bendice al Padre y al Hijo. Tú fuiste creada para darte. Pero eso no es ni porque seas menos, ni porque... Yo sé que a veces en la mente de la mujer cuando escucha eso piensa, ah, entonces lo que yo quiera no importa nunca. No. Es que lo que tú de verdad deseas no siempre es lo que quieres, lo que crees que quieres. Lo que de verdad deseas está, lo vas a encontrar en el diseño del Señor y en darte a tu marido de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con el sexo fuera del matrimonio? Pues que físicamente pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero no hay compromiso. No hay un te quiero y te querré. Aquí estoy y aquí voy a seguir estando. Y te honro tal y como eres y lo voy a seguir haciendo mañana. Aunque te salgan estrías y arrugas y lo que venga. No va de eso. Fuera del matrimonio es un préstamo. Préstame un rato. Que quiero un disfrute. En el mejor de los casos es un intercambio. Yo te dejo mi cuerpo un rato y tú me dejas el tuyo otro rato. Pero mañana yo no sé si voy a estar. Si no hay pacto matrimonial, no hay pacto. Eso quiere decir, no, es que mi novio y yo llevamos mucho tiempo viviendo juntos y él me quiere un montón. ¿Y por qué no se casa? Porque no lo tiene claro. ¿Qué es lo que no tiene claro? Él tiene claro que te quiere hoy, lo que no tiene claro es si te va a querer mañana. En ese marco no hay un renovar, un pacto cada vez que las almas se juntan, porque las almas no se pueden juntar. Porque mientras mi alma es mía y mi cuerpo es mío y como mucho yo te lo presto un rato, mi alma no puede conectar con la tuya, mi alma es mía, mi cuerpo es mío. Yo no te lo he dado para nada y tú a mí el tuyo tampoco. Nos lo prestamos un rato. Pero después cada uno sigue siendo una cosa totalmente separada. Físicamente pasa lo mismo. A nivel espiritual, no. En nuestras almas no pasa lo mismo. No tiene nada que ver. Por eso Dios estableció que solo en el marco del matrimonio es donde la sexualidad tiene sentido. Hay quien ha dicho que este mundo habla mucho de sexualidad. Alguien dijo muy sabiamente que el problema no es que se hable mucho de sexo, sino que se habla muy poco de sexo, de verdad. Se habla mucho de mucha porquería que este mundo nos enseña. Se habla mucho de muchas cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo. Y lo veremos mañana, durante todo el día. Pero se habla muy poco de esto. Porque hay muy pocos que realmente llegan a poder vivir esto. En realidad, yo creo que casi todas las sabéis, pero si alguien no lo sabéis, estoy a punto de volver a ser mamá adoptiva. En el proceso de adopción, leímos un libro precioso donde decía, en realidad, solo los cristianos podemos adoptar de verdad. Porque solo nosotros sabemos lo que es ser adoptados, todos nosotros. Porque tú y yo no éramos pueblo, y ahora lo somos. Tú y yo no teníamos padre, y ahora sí. Con independencia de cómo fuera nuestro padre terrenal, ahora sí. Esto es exactamente lo mismo. Solo el verdadero cristiano que vive conforme al diseño de Dios puede experimentar la alegría de una verdadera sexualidad. Porque solo tú y yo podemos reflejar a Cristo y a la Iglesia, podemos reflejar a ese Dios trinitario con ese amor y con ese gozo permanentes y perfectos y mirarnos a la cara y decirnos: yo voy a seguir aquí porque te amo a ti y porque más que a ti amo a Dios. Así que yo voy a seguir aquí. Y que el otro te diga: y yo voy a seguir aquí porque te amo muchísimo, pero más que a ti amo a Dios. Y cuando un matrimonio se dice eso, tú sabes que van a aguantar lo que venga. Y no solo que lo van a aguantar como el que aguanta una tormenta, que va a haber gozo y alegría en esa intimidad durante el proceso. En realidad, si eres hija de Dios, solo tú puedes experimentar de verdad la llenura de la sexualidad. Y en el principio hemos dicho que en este mundo caído y con pecado en nuestro corazón, y en el de los hombres también, ni siquiera todas las mujeres casadas en medio de la Iglesia viven esta realidad así. Eso es una realidad. Y tal vez tú estás escuchando eso y estás diciendo: pues mi matrimonio no es así. O estás soltera, pero estás pensando: pues el matrimonio de mis padres era cristiano y no era así. Y yo lo que veo es a mis amigas pasárselo bien todo el tiempo y aquí estoy yo aguantando con mi no. Pero sí, esto es así. Porque da igual lo que yo diga, Dios lo dijo. Esto es así. Y no deberías conformarte con nada menos. Sea porque vivas en un matrimonio, sea porque ya lo pasaste y tienes jovencitas a las que aconsejar, o sea porque lo estás esperando todavía, no deberías conformarte con menos. Porque todo lo demás es basura al lado. Todo lo demás es menos. Dios no creó de nuevo los límites del matrimonio para cortarte el rollo, para que tengas que aguantar, y ni para que crezcas en fe. Dios creó los límites del matrimonio porque te ama. Porque sabía que Adán y Eva, sin límites, iban a empezar a idolatrar el placer y a olvidarse de Dios, como pasó. Si el sexo no tuviera límites, se convertiría en algo inapropiado que nos saciaría nuestro corazón. Ahora, ¿cuánto placer es adecuado? ¿Hasta dónde? Si estoy casada o si algún día me quiero casar, una mujer santa debe tener una cuota suficiente para tener bebés. ¿Un poquito más? ¿Eso sí se puede? ¿O hasta dónde? ¿La Biblia lo dice? ¿No lo dice? Hemos leído: bebe del agua de tu misma cisterna, Proverbios 5:15. El último dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Paréntesis. Tal vez, si tienes una edad y tu marido tiene una edad, va a llegar un momento donde la relación íntima ya no sea como antes porque tu cuerpo o su cuerpo no funcionan igual. Fíjate que el texto ya lo preveyó. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Hay muchas etapas en la vida y la relación de un matrimonio conforme avanza la edad y nuestros cuerpos se estropean y cambian, pues sí, va a cambiar. Pero puedes encontrar satisfacción también en esos tiempos. Porque la intimidad y la unión de las almas, que es al final lo que produce ese gran placer, se va a producir igual. Y tienes mucho cuerpo con el que decirle a tu marido: aquí sigo y aquí seguiré, tenga más arrugas o aún más. En ese texto hemos leído dos palabras importantes: alégrate y recréate. En el original, alégrate significa samaj. Samaj es un... los jóvenes dirían: se me ha ido la olla, he flipado. Es un momento, no hablamos de ese gozo, esa alegría, del compañerismo, no está hablando de eso, ¿eh? Samaj es algo espontáneo y momentáneo de júbilo, tan fuerte que tiene que exteriorizarse. No es algo de: oh, qué contento me siento. ¿Eh? No está hablando de eso. Es un sentimiento motivado por algún estímulo externo y momentáneo. Es un subidón. pone todas las palabras que tú quieras. Hasta ese punto, hasta el clímax más arriba, hasta ahí te está diciendo la Biblia. Que es el adecuado. Y el otro es recréate, shagá, que quiere decir arrebatar mediante la locura, estar demente o enloquecer. Hasta que se te vaya la pinza. Hasta ahí puedes llegar, dice la Biblia. Yo pensaba que para ser santa, poquito para cumplir. No, la Biblia te está diciendo, disfruta, disfruta, dale. Si estuviera aquí mi marido os diría, hay una palabra en el hebreo que yo nunca recuerdo, pero él nunca se olvida, que habla de ¿con cuánta frecuencia? Y esa palabra no tiene una traducción literal en nuestro idioma, pero lo que viene a hablar es siempre, de continuo. De hecho, es la misma expresión que se habla cuando dice orad sin cesar. Es la misma expresión. ¿Por qué? Claro, porque si tú le estás diciendo a tu marido, aquí estoy, y te quiero, y te voy a querer, y aquí estoy, y estoy a tu lado, y soy tuya, todo el tiempo, y él a ti, por Dios, díselo continuamente, porque somos humanos y esas cosas se nos olvidan, porque somos humanos y nos caemos, y nos tropezamos, y vienen las dificultades de la vida. Entonces, sí, claro, continuamente. Con todo tu cuerpo, con toda tu forma de expresarlo, vívelo en abundancia y recréate en abundancia. Cantares 1:4 dice, hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba, regocijémonos y deleitémonos juntos, celebraremos tus caricias más que el vino. Más explícito no puede ser. Si no estuviera leyendo y lo dijera yo, me crucificáis. Claro, Hollywood te ha vendido que la chispa es mientras nos conocemos, y las citas, y el no sé qué, y ahí llega la chispa, y nos casamos, y la mujer se convierte en alguien que va todo el día en chándal con los pelos así, y diciéndole al niño que lo deja. ¿Sí o no? Ese es Hollywood. Tu Biblia es mejor. Tu Biblia te está diciendo, eso no es verdad. Lo bueno empieza cuando te casas. Lo bueno empieza ahí, y eso va a más toda la vida, porque cuando yo le digo a mi marido que llevo un año casado, va, los que están acabaditos de casar, y escuchan esto y dicen, ¡ay sí, qué bonito! Lo veo y le digo, te quiero tal como eres. ¿Por qué? Porque se acaban de casar. Cuando alguien que lleva 15 años casado le dice al otro, te veo tal como eres y sigo aquí, tiene otro peso. Eso tiene otro peso. Que mi marido me dijera, te quiero tal como eres cuando nos casamos, bueno, hasta donde sabía. Que me lo diga hoy, a mí me rompe el corazón. Porque yo sé lo que él sabe. Claro, y él me ha visto caminar 15 años, 20 casi, y tropezarme, y meter la pata, y volverme a tropezar, y volver a meter la pata, y tener que ir a la cruz, y pedir perdón, y levantarme, y equivocarme otra vez. Y él ha estado ahí. Y cuando ese hombre te dice, aquí sigo, y mañana sigo, eso vale otra cosa. Y los que llevan 50 años de casados y te dicen, yo aquí sigo y aquí seguiré, eso vale otra cosa. Esto no tiene que ver con que tu cuerpo tan juvenil está. Esto tiene que ver con algo muchísimo más profundo. Tiene que ver con un compromiso que es hasta que la muerte nos separe. Ahora, no te olvides, que aunque es el mayor de los placeres que Dios nos ha regalado, si lo vivimos bien, y no hay nada más espiritual que esto, de todo lo que vas a hacer con tu cuerpo en toda tu vida, el placer sexual no es el objetivo. Recuérdalo. No es el objetivo, solo te apunta a algo más. A mí me encanta viajar. Piensa en tus mejores vacaciones. Si eres la mujer, seguro que las planificaste tú. Y te encargaste de buscar el hotel y hacer las maletas y no sé qué, y no sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué. Vale, y estuviste días o semanas planificando el viaje y cómo lo ibas a hacer. Te pregunto, ¿hiciste todo lo que querías hacer? ¿Salió todo bien? Nadie se mosqueó, no perdisteis un tren, no llovió, un menú no os salió mal, no os cobraron de más en ningún sitio, nadie se puso malo, ¿todo fue perfecto? No. ¿Ha habido algún viaje que siempre sea perfecto? ¿Has hecho algo en tu vida que haya sido absolutamente perfecto? ¿Y tu boda? Uno dice, mi boda fue perfecta, pero fue tan corta. El congreso, ¡oh, me ha encantado el congreso! ¡Pero ya se ha acabado! ¿Por qué siempre tenemos ese punto de queja? Solemos llevar a mis hijos un día en las vacaciones de Navidad a PortAventura, un parque de atracciones. Y mi hijo, que es un friki de la adrenalina, siempre va viendo a ver dónde se va a subir. El año pasado lo llevamos dos. Este año han ido tres. ¿Sabes cómo acabó hace 3 años que fueron uno, el año pasado que fueron dos y este año que han sido tres? Exactamente igual. Ya nos vamos, mamá. ¿Por qué? En el fondo yo estaba pensando lo mismo, pero solo que no lo digo. Ya nos vamos. ¿Por qué siempre hay en nosotros? ¿Es que somos unos negativos? No, es que todos los placeres están pensados para eso. Todos los placeres, si te acuerdas, hemos dicho, solo apuntan a algo, pero no son el algo. No son el algo, no son Dios, solo apuntan. Y aunque en este mundo nos han querido confundir, tu sexualidad no es el objetivo, el placer sexual no es el objetivo, solo te apunta a Dios. Y si se nos olvida que solo apunta a Dios, vamos a vivir en frustración, porque te voy a adelantar algo, aunque el placer sexual es lo mejor dentro del matrimonio, siempre hay un punto de insatisfacción. Siempre hay algo que falta. Siempre hay algo que falla. Pero si estamos los dos bien y lo estamos entendiendo bien, ya, pero es que fue diseñado así. Tiene que ser así. Para que no te confundas y para que no me confunda y para que no nos pensemos que ese es el objetivo. Eso solo apunta a Dios. Y evidentemente todos los placeres tienen que dejarte con ganas de más para que sigamos anhelando la eternidad. En la eternidad no vamos a anhelar más, porque ahí sí seremos saciados por completo. Y mañana con las que no están casadas vamos a hablar de esto. Porque sí, es un placer inmenso. Pero no es una necesidad. Necesitar, necesitas respirar. No respires. Esto no es una necesidad, es un placer. Y Dios te lo ofrece durante una etapa de tu vida. Nadie lo va a vivir en plenitud toda su vida. Esto es una etapa de nuestra vida. Si estás en ella, disfrútala. Si no estás en ella, no pasa nada. Al final, el placer último está en Dios. Porque ¿qué pasa si tú estás viviendo un matrimonio y dices, en este área no estamos funcionando bien? Por el motivo que sea, porque hay muchos motivos. Bien, busca el diseño de Dios, ora, pide ayuda si lo necesitas, entrégale tus cargas al Señor, pero tu vida puede ser igual de plena si lo buscas a Él, que es la llenura final. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Cuando tú y yo buscamos el placer sexual, en el fondo, lo que estamos buscando no es un placer sexual. Lo que nuestra alma está buscando es una llenura de algo eterno, de algo que va mucho más allá. Agustín fue un hombre perdido en lujurias y en sexualidad, con mujeres para arriba y para abajo. Por cierto, con una madre muy piadosa que oraba siempre por él. Y cuando conoció al Señor, entre otras cosas, es cuando Él dijo, Señor, nos creaste para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en Ti. ¿Por qué? Porque de sexo había tenido mucho, pero de alma llena, cero. ¿Cuál es el resumen? Dios quiere darte una vida plena. Durante una época de tu vida, si Dios te lo concede, la sexualidad va a ser parte de esa alegría y de esa llenura, pero todo esto que el Señor nos ha dado, al final nos apunta a una intimidad con Él. Y es ahí donde está nuestra satisfacción última. Tu marido no es tu fuente de satisfacción. Dios es tu fuente de satisfacción. Tu novio no es tu fuente de satisfacción. Pero es que llevamos tanto tiempo, como ahora le voy a decir que hasta que no nos casemos, no. Se lo vas a poder decir el día que tú realmente comprendas que tu máxima satisfacción no está en él y que tu adoración no tiene que estar dirigida a él. Tu máxima satisfacción está en alguien muy superior. Y ahí sí vas a poder decir, de esta manera no, a su manera y no a la tuya, a su manera y no a la mía. Cuando uno dice, hágase tu voluntad y no la mía, hay cristianos que ven esa oración como, es que si lo hago, verán la que me va a caer. Cuando le dices a alguien, bueno, ora que se haga la voluntad del Señor y no la tuya. A mí me han dicho esto, es que yo no puedo orar así, porque si oro así, verás. Su voluntad es mejor que la tuya. Y cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, es cuando de verdad gustamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y su diseño con nuestra sexualidad es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Oramos y doy paso a Lucía. Señor, queremos darte muchas gracias. Queremos honrarte, Señor. Agradecerte por tanta belleza como tú nos diste, Señor, cuando nos creaste. Señor, nosotros que éramos polvo y tú nos miraste con tanto amor. Señor, te pedimos que tú abras nuestros ojos, Señor, para poder ver la belleza del llamado que tú has puesto en nosotras en cuanto a la sexualidad, Señor. Que en la etapa de vida en la que estemos podamos decir, Señor, yo voy a honrarte a ti con mi sexualidad. Voy a honrar tu diseño. Voy a pedir tu bendición y tu alegría, porque tú eres el que lo merece, porque tú eres digno. Y porque tú pusiste en mí un ansia de gozo que solo tú puedes llenar. Señor, llévanos hasta ti y danos la libertad de poder deshacernos de todo lo que este mundo ha metido en nuestras cabezas y poder decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad, sea a tu manera y no a la mía. En el nombre de Jesús.